la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Por favor, seleccione una opción. Puede suministrarse.
Muchas gracias. Buen viaje.
Vicente Noguerol está al frente de la gasolinera de Opino de Ourense y cuenta que desde que se anunció la supresión de la ayuda de los 20 céntimos este martes, bueno, pues están llegando muchos clientes, más clientes de lo habitual, y hay clientes con garrafas que quieren hacer acopio de combustible. Vamos a pagar más por la gasolina porque no vamos a tener el descuento de los 20 céntimos. ¿Y esto va a suponer que usemos menos el coche? ¿Vamos a contaminar menos porque vamos a usar menos el coche? La pandemia y la subida de los precios de la gasolina no ha significado que hayamos cambiado nuestras costumbres, a pesar de las ayudas al transporte público. O sea, se ha querido favorecer, como sabes, el transporte público, y hay numerosas ayudas para el transporte público. Pero los datos son muy claros. Usamos en cercanías, sobre todo para ir a trabajar, y lo usan sobre todo aquellas personas que tienen menos ingresos. Cuando se tienen un poquito más de ingresos, pues ya inmediatamente usamos el coche. O sea que abaratar los precios del transporte público no es suficiente para que se deje de utilizar el coche. La única razón que puede justificar la existencia de una tarifa plana en el transporte público es, bueno, favorecer precisamente a los que tienen menos ingresos, bueno, que es un buen objetivo, pero no nos engañemos, por tarifas planas en los trenes no va a haber gente que deje de usar el coche. La subvención de los 20 céntimos por litro parece que incluso ha alimentado el consumo del automóvil, el uso del automóvil. O sea, los 20 céntimos han servido para que usemos más el coche. Eso dicen los datos. El sector de la automoción en España es un sector esencial para el desarrollo económico, para el crecimiento económico. Es el segundo sector después del turismo. Pero claro, los coches, pues ya sabemos, usan gasolina y gasoil. Y ya sabemos, son uno de los principales responsables de la emisión de los gases con efecto invernadero. Xavier Querol es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudio del Agua del CSIC.
Tenemos que distinguir en contaminación atmosférica dos grandes campos, ¿no? Uno, el calentamiento climático. Y aquí sí que dependemos de China, de la India, de Estados Unidos, etcétera. Pero el otro es la calidad del aire, que es los gases que se emiten y que afectan a la población.
Bueno, pues esta otra cuestión es fundamental. Una cosa son las emisiones y otra cosa es las consecuencias que trae no tener un aire limpio. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha atribuido nada más y nada menos que 7 millones de muertes prematuras a la mala calidad del aire. Hay 7 millones de personas que han muerto en el mundo por respirar aire que no era suficientemente limpio. Pues las estimaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente van en la misma dirección. Hay 300.000 personas en la Unión Europea que han fallecido por la misma causa, por respirar aire de mala calidad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta incidencia en la salud de la mala calidad del aire? No solo un problema respiratorio, es un problema que tiene también que ver con la salud cardiovascular.
Estas partículas llegan al alveolo pulmonar y en una proporción importante atraviesan el pulmón y se intercambian como gases y llegan al torrente sanguíneo. El 60% de la mortalidad se produce por causas cardiovasculares y cerebrovasculares.
O sea, el 70% de los fallecidos por la mala calidad del aire no se producen por problemas respiratorios, sino porque esas partículas se introducen en la sangre. Y las grandes ciudades españolas no tienen mucha calidad de aire.
tenemos la sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra de Madrid y Barcelona, porque desde el año 2010 se incumplieron los valores de protección a la salud humana en óxidos de nitrógeno, o sea, 12 años incumpliendo la legislación.
O sea, poca broma con esta cuestión, la calidad del aire no es buena en las grandes ciudades españolas y eso tiene consecuencias, bueno, importantes en nuestra salud. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque la Comisión Europea continúa evaluando las medidas coordinadas para todos los Estados miembros de la Unión en la lucha contra el COVID y sobre todo ante el aumento de contagios de China. Países como Italia, Japón o Estados Unidos ya han anunciado que habrá restricciones para los pasajeros que procedan del país asiático, que se encuentra inmerso en una auténtica crisis sanitaria que afecta especialmente a ancianos y pacientes con patologías previas. La situación en las UCIs es muy complicada. Ante esta explosión de casos crece el temor a que el virus mute y se vuelva a expandir por el resto del mundo. Si se mantiene la variante Omicron, las vacunas sirven. Hace unos minutos ha pasado por la tarde de COPE Rafael Bengoa, médico especialista en sistemas sanitarios, y es necesario, ha dicho, que se tomen medidas cuando es todavía posible hacerlo, antes de que sea demasiado tarde.
Espero que ya lo decida pues mañana o pasado, ya se corte rápidamente un posible riesgo. La otra cosa que hay que hacer ahora, no solo sentir China como una amenaza y variantes, etcétera, sino invertir un poquito las cosas e igual ver cómo se puede ayudar a China en salud pública, pero en que se les mande material, se les mande medicamentos, se les mande nuevas vacunas, porque la de ellos es evidente que no ha estado funcionando a la altura.
Bueno, vamos a ver si China se deja ayudar, que esta es la cuestión. Las cifras oficiales reflejan que 8 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en este mes de diciembre, pero otros 4 crímenes ocurridos en los últimos días están siendo investigados. A ello hay que sumar otro caso más de violencia vicaria en el que un hombre de 37 años ha asesinado a puñaladas en Madrid a la hija de su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento. Si se confirman todos estos casos, estamos hablando de un total de 13 mujeres asesinadas, 2 heridas graves, la cifra más elevada desde 2003. Uno de los últimos asesinatos se ha producido en Escalona, Toledo, donde una mujer a la que le quedaba una semana para dar a luz ha sido apuñalada por su expareja, que contaba con antecedentes penales. Francisco Tierra Seca es delegado del gobierno en Castilla-La Mancha.
Sí, actualmente estaban conviviendo el agresor y la víctima. Por las razones que fueran, convivían en el mismo domicilio, que es donde se produjo en este caso los hechos. Pero es cierto que muchas veces decaen esas vistas orales que se producen ante los jueces y las juezas por no ratificación de denuncias. Eso es lo que más nos preocupa. Y en este caso no le puedo confirmar si en este caso específico no se ratificó la denuncia.
Ucrania vive de nuevo una nueva jornada de ataques dirigidos desde Moscú, ataques que han dejado varios heridos. Se calcula que cerca de 120 misiles rusos han entrado en el país, aunque la mayoría de ellos han conseguido ser destruidos por las fuerzas de defensa ucranianas. En alguna de las ciudades afectadas por esta ofensiva, como Leópolis, al oeste del país, siguen trabajando para poder restablecer el suministro de electricidad, ya que cerca del 90% de la población se ha quedado sin luz. Manuel Ángel Gómez.
3 personas, entre ellas una chica de 14 años, han sufrido heridas a causa de los ataques con misiles lanzados hoy desde tierra, mar y aire contra Ucrania por el ejército ruso. En Kiev, 2 casas han resultado dañadas. Los misiles han tenido también como objetivos instalaciones en Kharkov, Odessa, Leópolis y Sitomir. En Leópolis, los rusos han conseguido dejar sin electricidad al 90% de la ciudad. Algunos de los misiles rusos han sido derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. Así lo celebraban los ucranianos. Bielorrusia ha denunciado la caída de un misil ucraniano en su territorio.
Ya rueda el balón en primera división. Cristina Bejarano.
Sí, tras 49 días de espera ya tenemos fútbol en primera. Ha comenzado el primero de los tres encuentros que tenemos hoy de la 15ª jornada. ¿Y de qué manera? El Girona Rayo en Montilivi, que abría el marcador Sergio Camello en el minuto 2, goleando para el Rayo. Ahora mismo, minuto 10, de momento 0-1 para el Rayo. Más tarde a las 7:15, duelo directo por la Champions, Betis Athletic. Y a las 9:30 en el Metropolitano, el partido donde están todas las miradas puestas. Atlético de Madrid, Elche. ¿Por dónde pasa la última hora de los de Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético busca cambiar esta noche frente al Elche el rumbo dudoso que tenía antes del Mundial. Simeone no va a poder contar ni con Nahuel Molina, ni con Depol, ni con Witsel, este último por indisposición. Ha metido el Cholo 5 canteranos en la convocatoria y, según lo ensayado, Joao Félix y Griezmann serían en la punta de ataque y Pablo Barrios, el canterano, jugaría de titular en detrimento de Coque.
Mañana turno del Real Madrid a las 9:30 en Zorrilla. Hoy habla Ancelotti en la previa y ha asegurado que aumentará la participación de Hazard y que está agradecido por el presunto interés de la Confederación Brasileña para dirigir a la canariña, pero que su deseo es continuar en el Madrid. Por último, en baloncesto, a las 7 en la Euroliga tenemos duelo entre el Baskonia y el Real Madrid.
Y ahora, la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielos muy cubiertos hasta ahora en la capital, con los termómetros marcando los 11 grados. La sensación térmica es algo más baja por algunas ráfagas de viento que dejan la impresión de que hace más frío. En cuanto al tráfico, muy tranquilo y fluido, salvo alguna pequeña retención en la entrada por la 6 en el plantío. En Brea del Tajo, la Guardia Civil está analizando una furgoneta que ha aparecido quemada muy cerca de donde se han encontrado los cadáveres de un joven de 18 años y una mujer de 33 que habían desaparecido hace 2 semanas. Los cuerpos de la pareja, hallados en una finca, presentaban signos de violencia y uno de ellos estaba prácticamente irreconocible. Se sospecha que el autor de los hechos habría sido su vecino de 35 años y se está investigando qué ha podido motivar el doble crimen y las relaciones que mantenían los implicados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en el Museo Thyssen-Bornemisza. Aquí hay una exposición muy particular. Se llama El Ojo del Huracán. Una exposición muy particular porque son obras que vienen de Ucrania. Vienen de Kiev y de Kharkov. Tengo conmigo a Marta Ruiz del Árbol, que es la comisaria de la exposición. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Gracias por venir.
Bueno, esta es una exposición muy particular porque son obras que han llegado hasta Madrid después de un viaje un poco accidentado. Cuéntanos.
Sí, las obras salieron hace Kiev un martes. Poco a poco hemos ido como pudiendo reconstruir por qué se había decidido ese día para que las obras viajaran. Generalmente los lunes es el día que Ucrania tiene más bombardeos. Los bombardeos son más intensivos. Las obras salen un martes intentando sortear esos bombardeos. Y sin embargo, la mala suerte quiso que esa semana no fuera el lunes el bombardeo, sino el martes. Con lo cual, uno de los bombardeos más intensos que ha habido hasta el momento en Ucrania pilló nuestras obras de camino a España. Llegaron a la frontera, justo era el día en el que aquel misil famoso rebasó la frontera y cayó en Polonia. Y la frontera polaca estuvo unas horas cerrada y el camión tardó más en cruzar la frontera de lo que se habría pensado en un primer momento. Así que sí, fueron unas horas de nervios y de estrés, pero afortunadamente no les pasó nada y llegaron aquí sanas y salvas.
Están en depósito, supongo, aquí, luego van a Alemania, pero digamos, también es una forma de tenerlas protegidas por si pasa algo, claro.
Claro, desde el primer momento este proyecto surge después de la invasión y la idea es organizarlo lo más rápido posible para precisamente para sacar estas obras maestras de un lugar en el que pueden sufrir daños, ¿no? Estaban, no habían sido evacuadas, estaban en Kiev, en los propios museos, tanto los museos, los dos museos que participan, que son el Museo Nacional de Arte de Ucrania, como el Museo del Teatro, el Cine y la Música de Kiev, consideraron que sus obras iban a estar más seguras en España que en sus propios museos y por eso las prestaron y por eso la premura en organizarlo. Yeah. Nosotros tardamos en hacer una exposición generalmente dos años. Yeah. Y esta exposición se organiza en seis meses. Ha sido una operación de emergencia cultural.
Estamos en la primera sala de esta exposición. Marta, antes de que tú llegaras, yo ya me he dado una vuelta y me ha llamado la atención un cuadro en el que aparece un bodegón. A mí, fíjate que me recuerda a algún bodegón de Juan Gris por el cubismo, pero hay una naranja que tiene un color muy intenso, hay una frasca con un azul también muy potente. ¿Qué nos cuentas de este cuadro?
Es una obra maestra que pertenece a nuestra colección. Esta es una cosa bastante curiosa. Ajá. Y es que nosotros teníamos obras de artistas ucranianos. Fíjate. Pero siempre los habíamos englobado dentro de lo que llamamos la vanguardia rusa. Ajá. Gracias a este proyecto y a los especialistas que nos han ayudado, sabemos que parte de lo que consideramos vanguardia rusa en España y en Occidente en realidad es vanguardia ucraniana, y esta exposición pretende llamar la atención sobre ese hecho. Es una obra realizada por Alexandra Exter en 1913. Efectivamente, como bien decías, sintetiza lo que ella ha aprendido. Ella viaja muy tempranamente a París. Ajá. Y sintetiza lo que ella ha aprendido de su amistad con Picasso y con Braque, los elementos del cubismo tan típicos de los bodegones cubistas que digamos deforman la perspectiva y nos presentan los objetos de distintos ángulos, pero lo hace de una forma muy particular, y es precisamente lo que tú has señalado, dando un protagonismo muy importante al color. Para Alexandra Exter, el color es el alfa y omega de la pintura. Y a pesar de que los cubistas en un principio renuncian a ese color y sí, sus obras van más hacia las gamas ocres y sí, las gamas grises, ella lo que hace es recurrir al color sistemáticamente. Ajá. ¿Y por qué lo hace? Porque para ella el color es su tierra, son sus raíces ucranianas.
O sea, que es un cubismo ucraniano.
Se llama cubofuturismo porque, ajá, es en un momento en el que los futuristas ya han empezado a trabajar, y entonces vemos, por ejemplo, que hay letras, sí, que hay trozos de periódico,
sí,
pegados.
Es como un collage, ¿no?
Tiene elementos de collage, y efectivamente es una interpretación muy personal y muy genuina, ucraniana, como bien dices, de lo que estaba pasando en Europa, el centro artístico que era París en ese momento. Una cosa señalable es que Alexandra Exter va y viene de Ucrania. Es decir, no se va a París y se convierte en una emigrada que jamás vuelve, sino que ella da y viene y empieza a traer todos esos conocimientos que ella está adquiriendo en París, los empieza a difundir por Ucrania.
Claro, o sea que hay una conexión artística a principios del siglo XX entre Ucrania y, digamos, el occidente europeo bastante importante.
Sí, y a través de estos artistas que van y vienen y que empiezan a decir, oye, están pasando cosas interesantes en París, en Roma. Bueno, lo mismo que estaba pasando en España, ¿no?
Sí,
con
que hay una
artistas
conexión.
Que van y vienen, pues aquí pasa igual y toma esta forma que llamamos cubofuturismo.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más destacarías? Bueno, hay ¿cuántas obras son?
69 obras.
Pasamos a una segunda sala.
La segunda sala son obras que vienen de este Museo del Teatro, la Música y el Cine.
Ajá.
Y lo que tenemos son una serie de figurines que están realizados para distintos ballets, óperas.
Un figurín es, digamos, el modelo de lo que luego va, del traje, supongo, que va a tener el actor o el bailarín, ¿no?
Exacto. Son los diseños, los bocetos que se hacen para luego pasarlos a las tres dimensiones, digamos, ¿no? Y ese justo, lo interesante de esta sala, aparte de que formalmente llama muchísimo la atención, hay colores, los artistas experimentan con técnicas, utilizan de nuevo el collage, utilizan colores muy vibrantes, muy metálicos. Además de eso, lo que nos interesaba señalar es cómo estos artistas no se quieren quedar en el papel, sino que quieren sacar
y utilizan otros materiales.
Claro, y llegar a la vida. El arte es vida y la vida es arte. Y entonces, no quiero que mi obra se quede en las dos dimensiones y en la pared de un museo, sino que lo que quiero es que cobre cuerpo y cambie la vida de las personas, ¿no? Entonces, esto va a estar muy presente en toda la vanguardia ucraniana, en el diseño industrial.
Por ejemplo, acabo de ver un figurín de dos personajes que tienen metal dentro.
Sí, Claro, es esa idea de la experimentación también, de jugar con los materiales, de romper como las barreras que había tenido el arte tradicionalmente. Estamos entrando en un momento ahora, hemos empezado la exposición con Alexandra Eksten en un momento en el que Ucrania era imperio ruso. ¿Qué pasa? En esta exposición nos va a permitir como sumergirnos en la historia de Ucrania y entender lo complejo que fue este periodo de las primeras décadas del siglo. En el año 17 estalla la revolución. Exactamente, en ese momento Ucrania proclama su independencia. Va a ser independiente muy poquitos años y luego se va a convertir en República Soviética. Todos estos fenómenos tan duros, tan turbulentos, no van a impedir que a nivel artístico este país tenga
siga creando
de una forma increíble. Desaparece la República Popular Ucraniana y se convierte en República Socialista Soviética, que forma parte de la Unión Soviética. Lo que hacen en un primer momento los soviets es promover la ucranización. Esto significa...
Fíjate, podría pensarse lo contrario, ¿no? Sí. Tras la victoria de la Revolución Soviética, lo que iba a pasar es que la personalidad ucraniana iba a desaparecer.
Eso es lo que a priori puede parecernos, pero claro, yo lo que entiendo es que ellos intentaban diferenciarse del Imperio Ruso, Entonces, lo que hacen es que durante unos años, no van a ser muchos años, pero en los años 20 promueven la cultura y el idioma ucraniano. Entonces, los artistas ucranianos empiezan a intentar hacer un arte que sea a la vez ucraniano y soviético. Y las soluciones van a ser muy variopintas. Va a haber de todo. Y una cosa que dicen los comisarios es, a la vez que tenemos artistas cubofuturistas como Alexandra Eksten, vamos a tener constructivistas, suprematistas, artistas más figurativos, menos figurativos. Todo ocurre a la vez. Todo es posible.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, un cuadro más en el que se ve a dos campesinos recogiendo los frutos de un árbol con pañuelos en la cabeza. Parece un poco representarse la cultura tradicional, ¿o no?
Exactamente, sí. Estamos en una sala que está dedicada a un grupo que se llaman los boichukistas. Boichukistas porque son seguidores de Mikhailo Boychuk, un artista que crea un movimiento único y genuino ucraniano, y estas obras nunca habían salido de Ucrania, nunca se han visto fuera de Ucrania. Lo que hacen es, Boychuk y sus sucesores, es hacer esto. Para crear un arte nacional, un arte que sea patrimonio cultural, cogen algunos elementos del neobizantinismo.
Anda.
De todo el arte de los icones.
Sí.
Luego se fijan en el arte del primer renacimiento, de los frescos del primer renacimiento, por ejemplo, como Giotto. Y luego los mezclan con elementos de la cultura popular. Por eso estas figuras están vestidas con trajes típicos. Entonces tenemos una composición que está presidida por un árbol, un manzano, y unas campesinas que están recogiendo las manzanas. Estos artistas que en los años 20, en estos años fueron famosísimos y crearon un sinfín de monumentos por toda Ucrania. Además, se dedicaron a recuperar la pintura al fresco, hicieron pintura monumental. Llenaron los edificios públicos de representaciones que ensalzaban pues la cultura ucraniana. Desgraciadamente, a principios de los años 30 fueron todos tachados de formalistas y de burgueses nacionalistas, y casi todos murieron fusilados. Fíjate. Y sus obras destruidas.
Empieza ya el periodo estalinista, entonces.
Sí.
Y esa es la última sala que tenemos.
La última sala es todavía previa a eso. Esto, digamos que aquí sucede a la vez que nuestra última sala, que lo que señala son dos momentos. Por un lado tenemos unas obras que lo que nos muestran esa multiplicidad de formas que está viendo, que están coexistiendo en...
Ya, pero parece, por ejemplo, la de este obrero, parece un cartel casi soviético, ¿no?
Sí, estas tres obras que tenemos aquí de gran formato, este gran retrato de...
Estamos delante de un retrato hecho con trapicao, en un primerísimo plano, la cara es naranja, ¿eh?
Sí, y tiene un tamaño pues de casi un metro, o sea, es una cara... gigante y a la derecha vemos que pasa un avión. Sí. Esta obra pertenece a lo que consideramos la última generación de la vanguardia ucraniana. Ya. A pesar de que a nosotros nos pueda parecer que es ya completamente realismo socialista, sí, y verdaderamente están representando a campesinos, a soldados, digamos que lo que consideramos nosotros gente del pueblo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para Stalin y su política cultural esto todavía era muy formalista.
Anda.
Como todas las obras de esta exposición, cuando comenzó la represión, cuando
sí,
se acabó
stalinismo,
el stalinismo, hizo tabula rasa con toda la vanguardia ucraniana, estas obras también fueron bajadas, como todas, a almacenes.
Fíjate.
Y se salvaron de milagro gracias a la labor de personas que creyeron que esto merecía la pena ser salvado y estuvieron durante décadas en el olvido hasta que poco a poco, en la época de Khrushchev y ya después, se fueron recuperando y por supuesto con la independencia de Ucrania pues salieron de los
claro,
almacenes y comenzaron a estudiarse y a restaurarse y a conservarse en condiciones.
Bueno, yo no sé nada de pintura, pero la verdad es que hay cuadros muy interesantes y luego esto es un viaje por la historia reciente de Ucrania, Marta. Es apasionante.
Es un descubrimiento verdaderamente para todos. Yo creo que cualquier persona que se acerque a la exposición, al Museo Thyssen, va a poder descubrir, primero, infinidad de artistas que no conocíamos.
Claro, claro.
Y eso, y bucear en la historia de Ucrania, que es también muy, muy desconocida en España.
Marta, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE y enhorabuena por este trabajo que habéis hecho en tiempo récord, ¿eh? Porque así sentimos más cerca a Ucrania viendo este arte.
Sí, nosotros era un poco cuando comenzó la guerra, yo creo que desde todos los ámbitos teníamos la sensación de qué se puede hacer,
claro,
cómo podemos ayudar y bueno, esta es nuestra aportación desde la cultura, ¿no?
Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Let's go, girls. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Fornas, te ha gustado el paseo que hemos dado, ¿no?
Por supuesto, qué precioso.
Por el arte ucraniano.
Ya tengo ganas de ir.
Pues ya me dirás, merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucha pena, que son cosas muy bonitas y además, ya sabes que en el arte contemporáneo hay veces que, bueno, pues no entiendes nada. Pues aquí se entiende todo.
Qué maravilla.
Bueno, pues lo que también entienden nuestros oyentes son las clavadas. Hay un sitio donde comer y cenar vale 475.000 euros a lo largo del año y por eso les estamos pidiendo historias de aquel día en el que te pegaron la gran clavada. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues, Fernando, soltar un buen fajo de billetes y que no sobre nada, eso no sé yo hasta qué punto se puede entender.
El caldero no deja ser un caldo de patata abundante, con mucho colorante, con un cucharón de alioli que le meten en el centro y con pescado de roca, que más que de roca parecía los restos del pescado del cocinero. El calamar nos lo podemos comer y no está limpio por dentro. No, en Santa Pola es que es típico no limpiar el calamar. Digo, pues, ¿pero qué me estás contando? Más asquerosa, tomarte un calamar sin estar limpio por dentro. Le di 300 pavos. Cuando volvió le dije, ¿qué ha sobrado? Me dice, ¿qué ha sobrado? Si nos han tenido que dejar dinero para pagar. Y nos metió un sablazo. ¿Cómo se llamaba el restaurante Santa Pola? Casa del Rico. Normal. ¿Cómo no vas a ser rico, muchacho?
ya se lo avisaba.
300
nada más. Más de 300 euros, claro. Madre, le dio ese santa dinero a su mujer, me ha contado, y dice, ¿a qué te ha sobrado? Lo típico que siempre esperas una vuelta. Sí, pues sí, nada, sí. La vuelta tuvieron que dejar y todo.
Madre mía, 300 euros. Está bien, ¿eh?
Eso es para no olvidar.
Y luego no estaba bueno, porque si todavía estaba bueno. Bueno, pues recuérdanos, Fornas, ¿a qué teléfono pueden mandar nuestros oyentes sus historias clavadas que recuerdan todavía?
Venga, Fernando, que nos lo envíen al 607-150602. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar mi familia, con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre. Y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos en La Tarde COPE a Antonio Caño, que ha sido director del País durante bastante tiempo y antes de director del País, pues muchas otras cosas. Ha escrito una especie de memorias que se titulan Digan la Verdad. Bueno, este título es subversivo casi en estos tiempos. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo que es subversivo porque la verdad es una palabra que no se puede... Verdad es una palabra que no se puede pronunciar, ¿eh?
Pero existe, ¿eh? O sea, otra cosa es que... Otra cosa que sea resbaladiza,
ya.
Pero existe, y el objetivo último de los periodistas es obtenerla y contarla.
Antes de repasar tu experiencia profesional por muchas partes del mundo, me gustaría empezar con un capítulo que le dedicas a un cierto periodo del País, cuando... Por cierto, Paco Basterra era tu redactor jefe, que después fue jefe mío en otro sitio. O sea, que...
Ah, bueno.
CNN Plus. Oye, y tú dices, aquel era un País más abierto. No me acuerdo si estás refiriéndote al periódico o a España.
Las dos cosas. Que fíjate que probablemente, ahora que lo dices, no había meditado sobre esto, pero probablemente es que ambas cosas han ido muy paralelas, ¿no? Por hablar de la España democrática, digo, ¿no? Que es la España con la que se puede comparar, ¿no? Uh-huh. La España actual solo se puede comparar con otras décadas de nuestra democracia. Y sí, seguramente era este País, sin duda, vamos, seguramente no, sin duda era un País más abierto, más optimista también, y en un proceso de búsqueda, de autobúsqueda y de búsqueda en el mundo. Y el País, que siempre ha tenido buena sensibilidad, el periódico El País, que siempre ha tenido buena sensibilidad para calibrar el estado de ánimo de la sociedad española durante la democracia, pues probablemente era también un País, un periódico más abierto, en consonancia con esa sociedad. Y después, pues las cosas han ido cambiando, ¿no?
Empiezas... tu carrera internacional en Guinea Ecuatorial, luego un tiempo importante en Oriente Próximo, y luego ya, zonas más civilizadas, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué ha supuesto para ti tanto tiempo fuera de España?
Bueno, es lo que más he hecho en mi vida periodística. Creo que digo en el libro y he dicho en alguna otra conversación que yo he sido un reportero y que lo que cuento son aventuras de un reportero de los que iba con la credencial colgada al cuello y una grabadora en el bolsillo. Y bueno, yo creo que el hecho de pasar tanto tiempo en la calle, en diferentes países, me ha permitido entender mejor mi propio país y entender nuestras limitaciones, pero también nuestras virtudes. Y creo que en el fondo eso me ayudó en mi etapa como director del País. Yo creo que cuando Zurián me nombró director del País, estaba nombrando a alguien que conocía la casa,
ya,
pero que venía de fuera.
Ajá.
Porque mi experiencia siempre ha sido la de mirar España desde fuera.
Ese tipo de reporterismo que dices tú, de estar en el sitio, de llevar la grabadora, de tomar notas, de hablar con unos y otros, está cada vez menos valorado, está desapareciendo, claro. Cada vez necesitamos más información veraz, digan la verdad, pero cada vez estamos menos en el sitio. Esto es complicado, ¿eh?
Claro, en primer lugar, porque las empresas periodísticas no pueden sostener hoy ese tipo de periodismo. Las empresas periodísticas no pueden pagar hoy a un periodista para que vaya a terrenos, territorios lejanos y cuente lo que pasa. Esa actividad tan simple y que es la esencia del periodismo hoy es muy costosa para las empresas. Y hoy la mayor parte de los periodistas que quieren viajar se lo tienen ellos que costear y después, con suerte, encontrar una compensación en algún medio. Hoy es muy difícil desde el punto de vista de la solvencia de las empresas. Pero además, efectivamente, el interés del público pues ha variado. Curiosamente, la amplitud de cabeceras y la globalización de las ideas ha también hecho públicos más rurales desde ese punto de vista, más encerrados en su propia...
Especialmente en España,
en su propia realidad, en su propio entorno geográfico, ¿no? También fuera, yo en España sin duda lo veo, pero también está pasando fuera. En Estados Unidos, sin duda, ha bajado el interés por la información internacional. En Francia ha bajado. Francia es un país que siempre ha mirado hacia el exterior con mucho interés y con intereses de como sí, país, sí. ¿No? Y una cabecera ilustre, siempre ha sido Le Monde, que se ha caracterizado por grandes coberturas de acontecimientos internacionales. Eso ya no es exactamente así. Y de nuevo, por falta de recursos de las empresas, por falta de interés del público.
Ahora te preguntaré sobre alguna cosa de Estados Unidos, pero estando tú al frente del país, el periódico tiene una posición durante el llamado proceso claramente constitucionalista. Yo recuerdo editoriales formidables fijando una posición muy clara y era... Bueno, un gran medio con mucho talento defendiendo la Constitución en ese momento. ¿Eso fue una decisión tuya, un acuerdo del Consejo Editorial de Prisa? Digamos, esa posición tan clara, ¿de dónde salía, Antonio?
Bueno, la posición de Editorial del País la fija el director. Ajá. No la fija arbitrariamente. No la fija por capricho, la fija después de haber escuchado a las personas que entiende que debe consultar y en fin, sometiendo la idea a los procesos de discusión y reflexión
habituales,
adecuados. Pero la fija el director, o la fijaba el director. Yo puedo hablar del país que yo conocí, no del actual. Y esa fue una decisión, obviamente, tomada de forma muy consciente y con la plena convicción de que España asistía a un momento extraordinariamente delicado, en el que estaba en juego no solamente nuestra estabilidad política, sino la supervivencia de nuestra democracia, y que era preciso que el país, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra coyuntura política, defendiera nuestra democracia y defendiera nuestra Constitución, que es el principal arma de esa democracia.
¿Y ante esa opción tú tuviste algún tipo de presión dentro de la casa?
Dentro de la casa quizá tuve algunas discrepancias, algunos puntos de vista diferentes, pero es que mi posición era muy clara hasta visualmente. Yo, en un despacho más o menos como este, yo mandé colocar en la pared de enfrente una enorme foto que reproducía aquella escena de varios lectores del país el día del 23 de febrero de 1981, que leían un país cuando la mañana portada era... En esa madrugada sacó el país una edición especial cuyo título era El País con la Constitución. Uh-huh. Y eso estaba en mi despacho...
Como declaración de intención.
Bueno, era bastante claro cuál era la posición que tenía que tener el país, que ya lo estuvo cuando fue preciso, cuando la democracia española requirió que el país se la jugase, se la jugó. Y yo entendí que en el 2017, de nuevo, la democracia española requería que el país se la jugase y se la jugó.
Ya, pero ahora tenemos una izquierda mucho más identitaria. Tú llegas a hablar de una izquierda reactiva, una izquierda de reacción. ¿Qué es eso?
Bueno, yo creo que es que la izquierda anda un poco perdida en las ideas. Es verdad que la crisis de la social democracia dejó a la izquierda, cuando hablo de la izquierda me refiero a la izquierda con sentido de Estado, a la izquierda moderada, a la izquierda que quiere contribuir al progreso, al bienestar colectivo. Esa izquierda, con la crisis de la socialdemocracia, quedó un poco sin ideas y se dedicó, o alguna parte de esa izquierda se dedicó a reaccionar a ideas de otro lado y se fue sumando a causas que no le correspondían, porque son causas identitarias.
Es la tesis de Mark Lilla, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, Mark Lilla la expone muy bien en un libro, en un ensayo muy muy brillante que tiene ya 5 o 6 años.
Interesante. Si te parece, volvemos un momento a Washington, porque yo tengo mucha curiosidad por conocer tu valoración de lo que ha pasado en las elecciones de medio término. por fin supera a Estados Unidos una cierta polarización. Los republicanos se deshacen de Trump, los demócratas se han dado cuenta que no pueden seguir siendo el partido solo de la élite de las costas. ¿Cómo lo ves?
Es pronto para decirlo. Es verdad que los resultados invitan al optimismo. Invitan al optimismo porque la mayor parte o buena parte de los candidatos que Trump apoyó personalmente fueron derrotados, lo cual permite interpretarlo como una derrota de Trump y de sus ideas extremistas y polarizadoras. Pero es pronto. Trump tiene oposición por fin dentro del partido y ha surgido un potencial rival de cara a las primarias. Pero todavía Trump es el candidato con más respaldo. Sí. Todavía es
el trumpismo
favorito.
No se ha acabado.
El trumpismo está lejos de haber acabado y probablemente para combatirlo y para derrotarlo de alguna forma va a ser precisa una cierta transformación en un trumpismo más viable, ¿no?
Ya.
Es decir, que está muy, muy consolidado en el Partido Republicano. El trumpismo no va a ser fácil derrotarlo, ¿no?
Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Digan la verdad. Ya solo digo, el título, lo he dicho al principio y lo repito ahora, es una provocación. La verdad existe y hay que decirla. Es revolucionario este título tuyo. Gracias, Antonio, por estar
con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes.
Desaparece este fin de semana la ayuda de 20 céntimos en la compra del litro de gasolina, del litro de gasoil. Claro, esto supone que algunos querrán hacer acopio de gasolina. Dice, hombre, por lo menos, pues yo no sé, lleno el coche y este depósito me cuesta más barato. ¿Cómo se está viviendo este asunto en las gasolineras? Javier trabaja en una gasolinera, estación de servicio de Cádiz. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Javier, tenéis mucho lío en la gasolinera. Hay mucha gente por ahí llenando depósitos.
Sí, la verdad es que sí. Ya vamos, ya desde que al final dijeron lo de que iba a terminar los 20 céntimos por litro, pues la verdad es que todo el mundo está aprovechando.
Ya, oye, Javier, hay algunos sitios, algunas gasolineras que cuentan que la gente se acerca con garrafas. ¿Eso está pasando en vuestra estación de servicio?
No, aquí la garrafa que hay aquí, para poder venir, tiene que ser homologada. Pero de todas formas no están viniendo. Sobre todo, lo que está viniendo es mucho coche. Los coches y la moto, todo el mundo lo está llevando.
Ya. ¿Y esperáis que el 31 haya especial lío? ¿Habéis puesto más gente trabajando? ¿Tenéis algún dispositivo previsto?
No, la verdad que, bueno, viene unos compañeros también un poquito, digamos, en apoyo en los turnos. Pero vamos, la verdad que nosotros que vendrán hasta el mismo día 31, van a venir hasta última hora, seguramente vendrán mucha gente para hacer acopio de gasolina para que salga mucho más barato.
Javier, voy a saludar a Liborio Porteros, que es consejero delegado de Atenoil. Liborio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tuvimos lío cuando se aplicó el descuento, cuando se puso en marcha el descuento de los 20 céntimos. ¿Va a haber lío también cuando se quite, este fin de semana, ese descuento de los 20 céntimos? ¿Vais a tener lío en las gasolineras?
Bueno, yo creo que lío habrá, porque como bien comentaba el compañero en Cádiz, yo creo que desde que se oficializó, aunque fuera inicialmente informalmente por parte del presidente del gobierno, la supresión de la medida, ya se ha empezado a notar mucho más tráfico de clientes en las estaciones. El tráfico yo creo que ha crecido y sigue creciendo, y en ese sentido empezamos ya a notar pues que la gente empieza a hacer ese acopio del que tú hablabas. Con lo cual sí anticipamos por esa parte pues desde luego mucho más lío que si hubiéramos elegido otras fechas. Yo al final lo comentaba el otro día con un compañero tuyo, yo creo que la medida el problema fundamental que ha tenido, tanto en su origen como ahora en su fin, ha sido la forma en la que se ha venido aplicando. Y
¿por qué? ¿Por
la
qué?
Forma en la que además se ha comunicado. Bueno, inicialmente porque ya lo dijimos y hicimos nuestras propuestas que no se atendieron en cuanto a la implantación de un descuento directo de 20 céntimos en lugar de haber, igual que se ha hecho ahora con algún otro producto que no tiene nada que ver con el combustible, pues haber ajustado los tipos fiscales, que habría sido mucho más sencillo para todos y habría permitido la misma ventaja para todos los clientes. Y ahora, un poco por lo mismo, porque yo creo que los tiempos son extemporáneos, es decir, que una medida que hay que aplicar el 31 se nos haya comunicado formalmente el día 28 y ya, que además se va a coincidir con el fin de año, que todos sabemos que evidentemente pues no son las mejores épocas para la mayoría de las familias, pues al final complica un poco más la operativa. Desde el punto de vista práctico, evidentemente, la implantación en ese momento fue más complicada.
Claro, pero por esto quería preguntarte, por la operativa. Bueno, pues la operativa, en principio, uno se imagina que es fácil. O sea, tú quitas la ayuda y ya está. O sea, quitas el descuento que antes había que hacer, cobras como cobrabas antes, no tiene por qué tener más problemas. Digo, de la ignorancia, te hago este comentario.
No, así es, Fernando. En este caso, el problema, ya digo, lo tuvimos en origen, cuando tuvimos que desarrollar sistemas informáticos que ahora pues evidentemente ya no valen para nada y que al final pues irán a inversión, irán a gasto, porque no seremos capaces de utilizarlos en principio más a futuro. Pero desde el punto de vista operativo, en principio no deberíamos tener en las estaciones mayores problemas en este momento, que sí los hubo en el momento de implantación, porque la aplicación de los 20 céntimos era complicada.
Javier, ¿qué turno te toca el 31 en la gasolinera?
Yo estaría de mañana.
O sea, quiero decir, bueno, vas a tener un buen turno, porque seguramente de tarde o de noche la cosa se complicará más, ¿no?
Sí, seguramente. La verdad que el turno de noche seguramente lo tenga metido, sobre todo por el tema de factura. Pero estará complicado.
Ya. Bueno, Javier Liborio, gracias por estar con nosotros comentándonos qué está pasando ahora mismo en las gasolineras. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Esta tarde estamos hablando de clavadas, porque hay un club muy selecto en Estados Unidos, en Nueva York, que cobran a sus socios 475.000 euros, dólares, casi medio millón por pues ir a un sitio muy bonito donde se debe de comer muy bien. Bueno, pues a nadie le han cobrado, me parece, aquí en España 475.000 euros, pero bueno, estamos escuchando esta tarde clavadas importantes. Hace un ratito nos han contado que por un caldo de pescado, bueno, más que un caldo era un arroz caldoso, pues llegaron a cobrar 300 euros, Y a alguien nos ha contado también que en Roma le cobraron por un croissant y un café con leche nada más y nada menos que 17 euros. Pero pues más historias de clavadas fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, Fernando, pues hay formas y formas de mostrar que estás indignado con el precio.
Que cuando yo era muy pequeñito, mi madre nos cogió a los cinco hermanos y hicimos un viajecito y nos metimos en Sevilla en un restaurante. La verdad es que comimos muy bien, pero cuando terminó y nos teníamos que ir y mi madre pidió la cuenta, yo de lo único que me acuerdo es de que mi madre, ni corta ni perezosa, sacó el pintalabios bien rojo y en uno de los espejos que había en un restaurante así como muy rococó, puso: sois muy caros. Y dijo: venga, niños, vámonos.
Ale, ¿qué te parece, Fernando?
¿Pero pagó o no pagó?
Pues, se pagó, yo creo que sí pagó, pero se quedó, vamos, más a gusto que
nadie. Se quedó descansando
que nadie.
Con el pintalabios rojo.
Me encanta. Oye, seguro que a todos esta Navidad llevamos clavado un precio, pero bien clavado. Esta mujer, por lo menos, se quedó más helada que sus langostinos.
Fui a coger langostinos a un sitio de San Sebastián que conozco, congelados. Cogí dos cajas, no sé si cada caja de un kilo o de dos. El caso es que me clavaron 75 euros y me quedé. Dije, pues sí que ha subido, madre mía, porque es que antes, no, hace un año, no era así. Y cada vez que hago la compra, ahí sí que también me siento que estafada. Pero bueno, espero que este año cambien las cosas.
Lo esperamos todos.
Vamos a ver, yo llego a comprar dos cajas de langostino y me dicen 75 euros. Digo, mire usted, Muchas gracias. Las cajas de langostino se quedan aquí.
Ahí se queda. Que ya me queda helado yo. Madre mía, que me parece.
Bueno, o sea, yo entiendo que estas fechas, pues las cosas, hombre, pues ya suban y tal, pero claro, 70. Pues llamarlo langostino. Quiero decir, ahora hay muchos precios de langostino, pero bueno, hay langostinos que, yo qué sé,
están
10, 12 euros o sea, el kilo, y yo los he comprado más baratos, o sea, pues sí, venga, 25, 30, 40, pero 75 euros, vamos, yo es que lo dejo,
cajas, sí.
Y yo, o sea, yo no sé si es que la gente se corta, esto también lo pueden contar los oyentes, ¿no?
Dice, oye, yo creo que un poco sí.
A mí me da fatiguita porque voy a parecer un miserable. Digo, sí, claro,
yo
miserable.
Creo que
soy un miserable, yo no me vas a cobrar más de lo...
Tú no tienes pinta de cortarte, Fernando.
No, hombre, con educación, en la medida de lo posible, tal y cual.
Claro que sí.
Yo recuerdo un familiar mío que, me fue a pedir un vaso de leche, le trajeron la cuenta y dijo, mire usted, yo le he pedido un vaso de leche, no 2 litros de leche, o sea que esto no lo voy a pagar. Bueno, pues me parece absolutamente razonable ese tipo de protesta. Recuérdanos el teléfono para que nos manden historias de clavadas.
Por supuesto, el 607-150602. Corta todo lo que viene, va.
Levantaremos al sol. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Susana García, gerente de la PyME gijonesa García Rama, nos cuenta su experiencia.
En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa, como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también, y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando. No tiene ninguna dificultad. Estamos muy satisfechos porque estamos viendo ya los cambios. El Kit Digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo, Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA, Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 6 de